Estamos aquí con un amigo que se llama José y que es gaditano, aunque vive en Sevilla, profesor de profesión, profesor de inglés, pero además artista, además músico. Antes estábamos charlando un poco antes de grabarlo y decía, José decía, ostras, quiero dar el testimonio, tenía muchas ganas porque a mí me han ayudado un montón los testimonios que vi que tú ibas colgando. Y digo, bueno, pues yo cuando estoy curado quiero hacer lo mismo, porque eso ayuda un montón, ¿no? Entonces yo le decía a José que se lo agradecía muchísimo y así es. José,
Perfecto.
cuéntanos tu historia así un poco por encima.
Pues mira, Rafael, todo empezó en el año 2014. Yo voy a resumir muy rápido. Yo estudié magisterio aquí en Cádiz, ¿no? En plan, en mi zona de confort. Y acabé en 2012 y en 2012 me fui a estudiar periodismo a Sevilla.
Anda.
Había, bueno, yo era, soy, tengo 30 años, soy la última generación, digamos, que se podía estudiar una diplomatura y luego una licenciatura. En fin,
Vale.
me fui a estudiar periodismo a Sevilla, ¿vale? Y en 2 años me saqué la carrera de periodismo.
Anda.
Entonces, en 2014 es cuando yo creo que vivimos todos, por lo que yo ya estoy teniendo un poco la experiencia,
Sí.
vivimos todos una especie como de vacío, de decir, bueno, tenemos toda nuestra vida súper guiada, ¿no? A estudiar no sé cuánto y tal, y cuando salimos al mundo laboral inexistente, porque claro, con el tema del paro y tal, no sé, yo viví una especie de vacío, ¿no?
Claro.
Personal, que era como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces dije, bueno, me voy a Londres
Anda.
a estudiar. Y bueno, allí fui yo, había una amiga vivía allí y tal. Y entonces ahí es cuando empieza mi historia con la ansiedad.
Ajá.
Por aquel entonces desconocida para mí, porque yo lo que vivía era una especie de pensamientos negativos rarísimos que ahora desarrollaré.
Sí.
Pero bueno, todo empezó, yo tenía ahí una pareja, no sé cuánto. Bueno, una pareja, tenía como una especie de, entre comillas, pareja. Total, que empecé a tenerle miedo al VIH. ¿Vale?
Así
Bueno, yo
sí.
soy gay, es decir, para que la gente pueda contextualizarlo, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es el miedo que tiene toda persona, pero en realidad todo, yo creo que muchas personas homosexuales tenemos
Hay
ese pánico,
más,
¿no? No sé,
claro.
nos lo han metido yo creo que en la mente, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia como con un pensamiento obsesivo, ¿no? Que era como, se me metió en la cabeza de,
¿Y
¿y
si
si
lo
tengo el
tengo?
VIH?
Claro.
Y bueno, no me lo podía quitar, no sé cuánto, tal, que llamé a una clínica, era la primera vez que me hacía la prueba, eso en Sevilla, ¿eh? Rafael, te hablo un poco
Vale.
en el 2014 principio, ¿vale? Todavía estaba estudiando periodismo.
Vale.
Llamé a una clínica, me hice la prueba, di negativo y ahí se quedó, ¿no? El rollo, solucionó el problema, es decir, la obsesión la corroboro, se me quita
Vale.
con el negativo en este caso, ¿no? Bueno, con la solución y sigo mi vida. Entonces seguí mi vida, todo perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que me voy a Londres en octubre y en septiembre, el 1 de octubre me iba a Londres y en septiembre, de repente un día estudiando para los exámenes de septiembre y tal, que eran los últimos, se me mete en la cabeza otra vez, de repente. Además que eso lo tengo en la mente, tengo mucha memoria fotográfica, Rafael, y tengo en la mente perfectamente esa noche. De repente estaba estudiando y digo, ¿y si tengo el VIH? Y ahora empezaba, bueno, pero vamos a ver. Y ahora, claro, empezaba a dialogar con el pensamiento.
Claro.
Vamos a ver, José, no tiene sentido que tengas el VIH. Vamos a ver, José, si lo tienes ya lo sabrás, es decir, tranquilízate. Bueno, yo eso era, imagínate, las 11 de la noche, 12, esa noche no dormí nada. Me puse a buscar por internet, rollo probabilidades, Rafael, probabilidades de contagio de VIH, me sabía todas las probabilidades. Es decir, empecé a obsesionarme con la idea y me convertí en un experto, porque claro, en 2 noches hice
Claro.
un máster, ¿no? De contagio, de probabilidades, de cuánto tiempo, de lo que he hecho, de lo que no he hecho. Y claro, la culpabilidad. Y al día siguiente fui al médico.
Ajá.
A los 2 días, perdona. A los 2 días siguientes por la mañana voy al médico. Un médico que ya me conocía, etcétera, ¿no? Y le cuento un poco lo que me pasa. Digo, mira, me ha entrado esta obsesión. Digo, yo no tiene sentido. Y me dice, bueno, tal, no sé cuánto, es que hay veces en los cambios en la vida, tal, pues uno se pone más nervioso. Yo, no sé, yo allí como
Sí,
un poco
sí.
contándoselo a alguien, buscando no sé, el apoyo profesional, ¿no?
Claro.
Y me recetó lorazepam
Claro.
automáticamente. Yo, por circunstancias también familiares, como conocía un poco el caso de la medicación y todo el rollo, me tomé una pastilla. O sea, yo mido 1,90, Rafael, y peso 90 kilos. O sea, que imagínate, una pastilla de lorazepam tampoco me hizo mucho, pero yo ya, bueno, yo ya estaba mareado, con sueño, con no sé cuánto, yo ya todo lo tenía yo. Y dije, mira, no me voy a medicar. Da igual. Total, que me voy a Londres, voy a resumir. Rafael, si no,
Vale.
se me hace muy largo. Me voy a Londres, ¿no? Sin medicación y sin nada, pero regular, ¿sabes? Como esta sensación de. esta sensación así como de realización, que ahora ya le pongo nombre, pero yo me iba como raro. Yo le decía a la gente, tengo como mal cuerpo, ¿sabes? Y me fui a Londres. Y cuando me fui a Londres, empecé ya a vivir, bueno, que eso es otra cosa que te quería comentar, Rafael, el tema del sobrediagnóstico, que es una cosa que muchas veces mi experiencia con algunos psicólogos ha sido nefasta por hecho, ¿no? Porque yo iba y me decían, ¿tienes fobia de impulsión? Pues bueno, me entró en la cabeza que me podía suicidar, que podía hacerle daño a alguien, todo. Entonces, claro, con el tema del sobrediagnóstico yo decía, pero vamos a ver, si esto es TOC, que tengo 14 tipos de TOC, o sea, 17 fobias, yo decía, pero vamos a ver, José, te estás volviendo loco, ¿no? Sí, que es algo que todos llegamos a la conclusión. Bueno, pues Londres, yo ayer era que me iba a tirar al tren, que si me iba a tirar al tren, que si iba a abusar de un niño, que si iba a pegarle a alguien, que si iba a empujar a alguien al tren. Yo decía, pero vamos a ver, José, te estás volviendo loco. Y claro, lo comentaba con una amiga. Mi amiga la pobre, con todo su afán de quererme, lo que hacía era fomentármelo mucho más. Porque decía, José, pero vamos a ver, claro, dialogaba conmigo, cada vez dialogaba con mi cabeza. Total, Rafael, que ahí fui pasando por miles de periodos en el cual visité un psicólogo que me dijo, tienes TOC mental. Pues yo decía, pero es que yo también tengo ansiedad, rollo, si es que yo me muero, me levanto por la mañana y me acuesto con una sensación de aceleramiento, claro, ¿no? Que no puedo. Yo decía, es que esto es algo más. Sí. Luego me vine a Cádiz, estuve un mes allí y me vine a Cádiz, rollo, mira, no puedo estar allí. Y cuando vine aquí pensando que el problema era Londres, claro, me di cuenta que el problema era yo.
Claro, porque tiene. Sí, sí, sí.
Claro, entonces dije, mira, es un razonamiento muy infantil, pero cada vez fue muy, muy, muy gratificante. Porque dije, mira, para estar mal aquí, estoy mal allí, por lo menos aprendo inglés.
Eso, muy bien.
Es razonamiento, ¿eh?
Está muy bien.
Y me fui allí, seguí mal, pero yo hice mi vida, Rafael, que ahora me he dado cuenta con todo esto que fue un afrontar en toda regla, porque yo tenía taquicardia de muerte y pensaba que me iba a tirar el tren, pero yo cogía el metro todos los días.
Qué bueno.
Entonces, claro, fue como... Se cronificó, Rafael, un poco. Iba yo vivía, es decir, yo he hecho mi vida completamente, que es lo que quiero también un poco trasladarle a la gente, ¿no? Vale. Que yo en todo momento me he sacado hasta una oposición, ¿eh? Teniendo este caos mental.
Impresionante.
Y no me considero ningún superhéroe, ni muchísimo menos. Simplemente es como que, joder, ahora me arrepiento de no haber dado con algo, porque todo lo que yo preguntaba era como muy, para mí, ¿no? Muy ambiguo, muy abierto, ¿no? Yo decía, a lo mejor no, iba a un psicólogo, ¿no? Y empezaba la terapia. Y decía, bueno, tal, le contaba, ¿no? Y me decía, vale, lo que tienes que hacer es no pensar. Y yo decía, pero si yo, lo que no paro es de pensar, es decir.
¿Cómo lo hago?
Claro, lo que a mí me cuesta, pero Rafael, yo siempre he sido una persona de pensar muchísimo. Yo me he sorprendido a mí mismo en la cola del Aldi, a las 9 de la noche, pensando sobre el amor romántico, si el amor romántico afecta a los jóvenes. O sea, cosas que decía a mí mismo, José, para, es el momento de pensar en tonterías y dormir, ¿no? Es decir, que eso de no pienses y tal, pues era como me metí ahí en una rueda de hámster, ¿no? De decir, voy por altibajos, donde la ansiedad se puntualizaba en los domingos por la tarde.
Ah, muy bien.
De repente era como que el domingo por la tarde se desarrollaba toda la ansiedad. Yo la pasaba como podía y el lunes por la mañana ya era como acabado el domingo, no hay ansiedad.
Muy bien.
Se cronificó. Y ahora luego llegó el confinamiento y en el confinamiento yo estuve bien, bastante bien. Y ahora como que yo lo controlaba, creía yo que lo controlaba.
Sí.
Eso sí, te digo, sin ir al psicólogo, es decir, nunca he seguido una terapia como tal, hasta que en el post-confinamiento con las medidas se desarrolla toda la ansiedad a lo bestia, Rafael. Rollo, yo no creía que esto pudiera ir a más. O sea, ya era una sensación, porque bueno, mi circunstancia era yo en Sevilla solo, no podía venir a Cádiz, porque no se podía mover entre provincias, mi localidad estaba allí. Mi pareja, que es de Ciudad Real, mis amigos en Cádiz, yo solo completamente allí, aquí cerraba todo a las 6 en Andalucía. Entonces era como una especie de invierno, oscuridad, todo a las 6 cierra, miedo, pánico, las noticias, la muerte. Sí. Era como todo, ¿no? Y de repente, bueno, y ahí es cuando dije, mira, José, busca ayuda, porque es que no quiero vivir así. Yo vivía como a medias, ¿no? Un poco el... Y yo te digo, me había sacado una oposición, había sacado 3 canciones ya, pero ya había... Te quiero decir que yo, mi vida es completamente normal. De hecho, mucha gente se estará enterando de este problema ahora mismo por aquí. Es decir, cuando vea el vídeo, dirá, joder, cómo este tío ha vivido con esto y no nos hemos dado cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque yo he hecho mi vida, Rafael, me he tomado copa con mis amigos, he ido a discotecas mil, he viajado, me he ido a Israel, he ido a Madrid, es decir, que yo he hecho mi vida completamente normal. Hasta que este año ya se me desarrolló un poco
Claro.
más heavy, ¿no? Y ya fue cuando, junto con tus vídeos, que yo ya los había visto anteriormente,
Ajá.
es decir, en Londres yo veía muchos vídeos tuyos, ya te conocía, había leído el libro de las gafas de la felicidad,
Muy bien.
pero se me quedaba todo como muy por encima, no sé si me explico,
Claro.
todo como muy psicología general, ¿no? Muy
Claro.
guay, pero yo decía, pero es que lo mío es un problema algo más específico, porque yo
Sí.
decía, si es que yo amo la vida, si es que a mí me encanta salir,
Exacto.
entrar, los niños, la gente, ¿no? Yo soy el típico que hablo con todo el mundo, que voy a la panadería y me quedo hablando con la panadera, que es decir, que yo soy un
Sí.
tío bastante vivo, ¿no? Y yo decía, tío, a mí se me está yendo la olla, tío, para. Entonces ya este año, cuando ya empecé a ver el tema de afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, fue cuando empecé ya a decir, coño, perdón, que yo hablo regular,
Sí,
Rafael.
no, está
Digo,
perfecto para
coño,
mí.
por fin hay algo donde yo pueda recurrir cuando empiece a tener esta neura, ¿no?
Claro.
Porque entonces ya junto con tus libros, o sea, tu libro de Nada es tan
Nada, es
terrible,
tan terrible que ahí se explica al final.
ahí empecé, yo ese libro me lo había leído, lo que pasa es que no había llegado al final, lo había dejado como un poco por la mitad,
Claro.
y ya cuando lo cogí empecé por los últimos capítulos
Claro.
y ya fui a leérmelo como para atrás, ¿no? Fui a leerme el
Exacto.
libro, empecé por el final, ya fue como, lo que quiero también decirle a la gente, Rafael, es que tuve un proceso como de acercamiento a los cuatro pasos. Muy, muy, muy lento. Yo era como que al principio no me lo creía, veía algún vídeo tuyo, por ejemplo, con David, creo el chico este que es especialista en TOC,
David Benrigen.
lo veía, pero era como que sí, pero no, ¿no? Lo veía y decía, bueno, vale, mañana, ¿no?
Exacto.
Entonces ya, cuando ya conseguí unificarlo todo, que fue
Sí.
en febrero más o menos, dije, vale, vamos, José, vamos a sentarnos, vamos a ser prácticos. Vas a leerte el libro. Es decir, vas a leerte el libro de Nada tan terrible otra vez. Vas a comprarte el libro de Claire Weeks. Y luego yo tengo una muy amiga mía que es psicóloga, que sé que los psicólogos en realidad no pueden tratar a los amigos y tal, en teoría, ¿no? Pero dije, mira, María, escúchame, tu terapia a mí no me va a hacer, pero me va a hacer como una especie de seguimiento, porque yo necesito a alguien en quien confiar de verdad.
Muy bien.
Porque al fin y al cabo, podía ir a un psicólogo, pero ese psicólogo obviamente me va un poco a llevar como él sabe, ¿no? Cada uno tiene
Claro, y tenía que
su...
seguir nuestra línea, tú lo sabías.
Claro, yo decía, prefiero seguir la línea esta que por lo menos veo que
Yo
es real, o
creo
sea, veo que
en
es
ella.
práctico, creo en ella completamente, y es como, era como el último palito en el mar al que agarrarse, ¿no?
Fantástico.
Rollo, mira.
Y te aliaste a tu amiga psicóloga y le dijiste, venga, tú me vas a ayudar de esta manera, por favor. Y ella dijo,
Sí, sí, sí.
adelante.
Ella, mi amiga, vamos, que es mi ángel, que se llama María Salomón, bueno, una chica de aquí de Cádiz, que trabaja en Málaga, en fin, bueno.
Le mandamos
Y
un
dije,
beso,
mira,
María.
María, un besito, bueno, que la amo, la adoro, la quiero, no sé, es que no sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Entonces, bueno, junto con todo este aprendizaje que yo iba adquiriendo, iba como consultándole a ella ciertas dudas, ¿no? Yo decía, hombre, María, esto habla de tal, ¿no? Y me decía ella, mira, José, todo es un poco más sencillo. Lo que pasa es que tienes que intentar buscar tu hueco, ¿no? Porque yo decía, yo era especialista en la evitación y yo no lo sabía.
Claro.
A mí me venía la ansiedad y yo lo que quería era huir de ella.
Claro.
Y era como esa sensación de mierda, y otra vez está aquí. Y ayer creo que subiste un post, Rafael, o antes de ayer,
Sí.
de, tío, resumiendo, rollo, te ha tocado esto, ponte a trabajar y déjate ya de pensar en por qué,
Ese
por qué,
es.
por qué.
Ese es.
Y yo era especialista en el por qué. Y porque a mí, yo, Dios mío, hay que ver, nadie me entiende, no, no
Ese es.
sé, todo,
¿Por qué
yo
me
no
ha pasado?
entiendo, porque a mí, si yo soy feliz, mira lo feliz que soy.
Exacto.
Rollo. Era todo como muy, no sé, como muy, muy gracioso, ¿no? En ese sentido. Entonces comencé a currar y ya, a currar en hecho, me refiero. Y dije, mira, José, quítate el sobrediagnóstico, que fue una cosa que me dijo mi amiga también, mi amiga María.
Muy bien.
Que me dijo, José, el diagnóstico no sirve en realidad de nada. Es decir,
Exacto.
simplemente un poco para que tú te ubiques, pero en realidad da igual. Es decir, ponle un nombre. Y yo a mi ansiedad la llamaba nudito.
Nudito, qué bueno.
El nudito. Yo empezaba, tío, ya está aquí el nudito.
Muy bien.
Mierda. Y ya no sé qué, tal. Entonces, en ese momento, claro, comencé a desengranar un poco los pasos
Muy
que es lo
bien.
que yo quizás les recomiendo a la gente que se quiera ir como atascada, ¿no? Y los cuatro pasos los dividí en dos, digamos, ¿no? Primero, en afrontar y aceptar, me fui como ensayando eso, ¿no? Decía, bueno, José, te da miedo porque ya, bueno, se me derivó todo, ¿eh? Me daba miedo salir por la noche, pero miedo, no miedo paralizante de no lo hago, yo siempre lo he hecho, pero sentía ese nudito, ¿no? De, ¿qué me pasa, no? Y decía, venga, José, afronta y acepta, empieza por ahí. Pero yo, todo lo que te venga a la cabeza, todo es bienvenido. Todo lo que tú pienses, todo es bienvenido, no pasa nada, tranquilo. Y empezaba, ¿no? La cabeza, yo qué sé. ¿Y si te tira por la ventana? Y yo decía, bueno, perfecto, estoy teniendo este pensamiento me está generando una emoción, y esta emoción es la que yo tengo que abrazar y decir, mira, es normal, vamos a ver, es que estoy viviendo que me estoy tirando por una ventana. Entonces, tranquilidad. Fui como poco a poco apaciguando ese león, ¿no?, que tenía dentro, que del tirón se alertaba por todo, y poco a poco fui haciéndome especialista un poco en eso, ¿no? En afrontar y aceptar, afrontar y aceptar. Y del tirón, Rafael, en una semana, te lo aseguro, en una semana se me fueron todos los síntomas, absolutamente todos. Todos. Luego volvió, que es lo que quiero contarle a la gente, ¿no? Es decir, luego obviamente sigo, yo un poco, ahora me veo un poco en la sanación del 90-95%, pero
Qué
eso
bueno.
sigue viniendo, pero cada vez mucho más controlable. Es algo como que se ha... Antes era algo como que estaba súper identificado con ellos y ahora es algo que lo veo como un poco de lado, ¿no? Como que
Qué
está aquí
bueno.
al lado, ¿no?
Qué bueno.
Mucho más
Entonces,
gestionable.
tú tuviste una primera semana espectacular, que aquello era un milagro, una cosa maravillosa, pero luego volvió y ¿cómo seguiste lidiando con ello?
Pues igual, Rafael,
Dijiste, hay que
porque
seguir.
además hay que seguir. Y además es una cosa muy curiosa que también muchas veces la gente también lo decía, ¿no? En los testimonios, que es como que mágicamente se va. Y no es mágicamente, sino que también, con más inri, ¿no?, se te olvida totalmente lo mal que tú estabas antes, ¿no?
Exacto.
Y claro, eso también, ahí fue una dificultad, porque cuando volvía era como si yo nunca hubiera lidiado con ellos.
Absolutamente.
Se me había olvidado completamente todas las estrategias que yo había hecho. Y ahí vino otra gema mágica, ¿no?, que mi amiga me ayudó, que me dijo, José, en los estados emocionales altos no sirve ninguna estrategia. Es decir, simplemente tienes que parar a observarlo, que es una especie de aceptación
Claro,
total. Es decir,
claro.
pero claro, Rafael, yo era un especialista en la ansiedad. Es decir, es que yo te lo juro que es que hay veces que he dialogado con ciertos psicólogos que te lo juro que a veces yo me callaba porque decía, bueno, es que estoy siendo un pedante, porque es que sabe, me había leído tantísimos libros, pero claro, nunca había aplicado nada. Yo sabía todo, sabía lo de la amígdala,
Sí.
que si el cerebro reptiliano,
Sí,
que
sí,
si, bueno, es que una especie de conocimiento, pero yo no sabía qué hacer cuando me
claro.
venía todo. Entonces aprendí a, en la segunda fase, que cuando me venía todo, yo empezaba, intentaba sacar 14 estrategias, que lo que hacía era acelerar mucho más el sistema nervioso, perdón. Entonces aprendí a, en la tercera fase, ¿no?, como te estoy explicando un poco las fases de sanación que
Sí,
yo viví,
buenísimo.
a cuando me viene todo el nudo, ¿no?, o toda la ansiedad o toda la mala sensación de pensamientos o sensaciones. En fin, yo qui también quiero un poco invitar a la gente, porque algunos testimonios que he visto aquí son muy específicos, ¿no? Es decir, tienen algo como una obsesión muy específica. Pero la gente que estaba como yo, ¿no?, un poco, que creo que también son muchísimas personas, quiero decirles que no se diagnostiquen en algo, es decir, que no se busquen, sino que simplemente lo vean como la ansiedad en sí, ¿no? Como yo en mi
Exactamente.
caso, el nudito, que se desa, o sea, que se representa, ¿no?, que se
Sí,
presenta
se coge
en forma de
diferentes cosas, pero es lo mismo. Es el
pensamientos.
miedo a esa ansiedad que te
Total,
provocan los
el pan.
pensamientos o lo que sea, pero siempre es el miedo a la sensación, ¿verdad?
El pánico a esa sensación, a ese pensamiento, pero sobre todo a la sensación que te provocan esos pensamientos.
Exactamente, al final es una sola cosa, el malestar.
Total. Entonces, quiero simplemente lanzarle ese mensaje de esperanza, ¿no? De decir, de verdad, chicos, chicas, que es que creo que muchas veces se presenta de diferente forma, pero que simplemente hay que frenar en ese momento, ¿no? No dejarte llevar por esa ola, ¿no? Por esa... No
Oye,
sé,
¿y
se me
tú
ocurren miles de símiles. Dime, dime.
José, hiciste exposición de decir, vale, pues cada día me voy a exponer a estas ansiedades, a estos pensamientos? ¿Lo hiciste así?
Mira,
¿o lo dejabas o esperabas a que viniese por sí solo?
Rafael, al principio, mi amiga esta que te digo, me dijo, José, elabórate una lista, porque ya te digo, también yo empecé ya, también por internet, a saber lo que era la terapia de exposición con prevención de respuesta.
Exacto.
Pero claro, me empecé a leer 5 PDF, todo muy... Es decir, yo nunca he leído cosas, siempre he buscado un poco el rigor informativo, ¿no?
Claro.
Pero claro, yo no soy psicólogo, Rafael. Entonces yo, encima, una persona que no es psicóloga, que me considero también inteligente, ¿no? Que creo que eso también es importante. Es decir, lo que hacía era malinterpretar la información, que es a lo que voy, ¿no? Sí. La malinterpretaba porque no tenía los mecanismos para verdaderamente hacer una valoración real, ¿no? Entonces lo que yo empezaba a ver lo de la terapia y mi amiga me dijo, José, elabórate una lista de 10 cosas que te dan miedo.
Muy bien.
Y ve enfrentándote a ella de forma paulatina.
Muy bien.
Desde la que menos miedo te da hasta la que más. Muy bien. Buscando siempre el pico de ansiedad.
Muy bien.
Y eso, Rafael, lo hice. Tampoco lo hice muy bien. Es decir, lo reconozco. No me sentaba rigurosamente, sino que simplemente me abrí un poco, conseguí la apertura al miedo.
Sí.
Y ya luego lo que hice fue, cada vez que me venía, enfrentarme a ello. No lo provocaba, porque era muy difícil, porque lo mío, como todo era mental, Rafael, a mí no me daba miedo, porque aquí mucha gente también, yo veo que le da miedo a lo mejor al autobús, o le da miedo a algo específico, o coger el metro, o que le da pánico, ¿no? Sí. Ir a centros comerciales.
O tuvieran pensamientos que te podían venir en cualquier momento.
Claro, pensamientos que me invadían totalmente, ¿no? Entonces, ahí descubrí un libro, Rafael, que se llama Pensamientos invasivos no deseados, que no me acuerdo de los autores, son 2 o 3 autores americanos, que también me ayudó mucho, porque también en el libro se habla de la terapia de exposición con prevención de respuesta. Entonces, me di cuenta, yo en ese transcurso de febrero hacia aquí, me di cuenta de que todo en realidad giraba hacia la misma dirección. Y ahí fue cuando yo verdaderamente empecé 100% a confiar y decir, José, si 3 tíos de América... Un tío de Barcelona, de aquí de España, de otra tía de Cádiz, otro de Málaga. Es decir, si todo el mundo habla de lo mismo, es que solo existe este camino, ¿no?
Exactamente.
Porque bueno, yo también, Rafael, probé Reiki, acupuntura, o sea, yo probé de todo también. Yo creo que como un poco en mi afán de que me lo quiten.
Es normal.
Que yo creo también un error, ¿no? Que también teníamos. Así que, Rafael, comencé a creer en esto y sigo en el camino y súper, súper emocionado y súper, la verdad es que está motivado, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Entonces, ahora dirías que estás alrededor de un 80-90% bien ya.
Ahora estoy en un 80-90 y creo, Rafael, que no avanzo mucho más porque no he adquirido el hábito que quizá tú sí ahora me puedes ayudar un poco y creo que ayudándome a mí, ayudas a los demás en cómo enfrentarse. ¿Cómo avanzar, ¿no? ¿Cómo enfrentarse a estos pensamientos? ¿Cómo hacer la exposición a los pensamientos, ¿no?
Sí, mira, ahí nosotros, a mí me gusta decir que, fíjate, hay una exposición programada que es bueno hacerla y entonces te tienes que programar 5, a mí me gusta mucho 5 veces al día, cada 2 horas, porque así estás todo el día. Entonces te programas los peores pensamientos que puedas tener, intentas llamarlos con tu mente, ¿no? Podría matar a alguien. Pues venga, me lo imagino que podría matar a alguien, ¿cómo lo mataría? ¿Puedo ir a un escenario en el que estén esas personas por ahí? Y entonces yo propicio esos pensamientos y esa es la exposición programada. Esto lo hago por un lado. Luego está la exposición espontánea, que es la que has dicho tú. Cuando me vienen espontáneamente, que me pillan, yo lo subo al máximo que puedo en ese momento, tanto en intensidad como en tiempo, y luego lo dejo estar. Y también hay, que va muy bien, la exposición, fíjate que de la programada que hemos dicho era en imaginación, pero bueno, muchas veces podemos aliarnos de, por ejemplo, ver noticias en internet, eso suele funcionar muy bien, de personas, de hechos que de los que me dan miedo, y bueno, buscar de alguna manera ese contacto con la ansiedad del pensamiento. Por ejemplo, claro, pueden ser millones de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que tener imaginación ahí a la hora de crear la exposición, ¿no? Por ejemplo, hace poco hice un directo que creo que todavía no ha salido, lo he grabado, pero saldrá dentro de unas semanas, de un chico que tenía el pensamiento obsesivo que sería, ¿y si soy bizco? ¿No? Esa duda amenaza, ¿y soy bizco? Y ahí llevaba años con esto, ¿no? Entonces, el tipo se fue, hizo mucha exposición muy buena, por ejemplo, imaginarse bizco, que la gente le rechazaba por ser bizco, etcétera, ¿no? Entonces fue avanzando, pero en un momento dado encontró cuál era la exposición más heavy y perfecta, que ya era hacer el bizco con los ojos, hacer como así, ¿vale? Y entonces sacarse una foto. Y entonces sacarse una foto y verse esas fotos con el bizco, porque eso ya para él era ya la hostia, ¿no? Como la peor fantasía para él. Y eso le fue súper bien y ahora está perfectamente bien. Entonces, bueno, a mí no se me había ocurrido. Yo he tratado a otras personas con la neura de ser bizco y no se me había ocurrido que hagan el bizco y se hagan la foto. Pero bueno, es echarle imaginación para que tú puedas elevarlo al máximo posible, porque cuando encuentras el máximo posible es cuando hace clic y ¡pam! Llegas, claro. En poco tiempo llegas arriba del todo.
Pero lo que a mí a veces también, Rafael, me pasaba, como soy tan obediente en algunas cosas, ¿no? Como que me considero tan responsable a veces en algunas cosas, no captaba el punto que en la psicología en realidad es como que todo vale. No sé si me explico, rollo.
Sí.
Es decir, que lo que a mí me sirve, a lo mejor a ti no te sirve y viceversa, ¿no? Entonces, claro, yo es como que espero siempre a que me digan. Soy como muy me paralizo, ¿no? Por la inseguridad a veces. Y yo decía, hombre, sí, ¿qué hago? Me siento y lo pienso. De repente me lo provoco, rollo, me pongo una alarma y voy por la calle andando y lo pienso y en realidad me doy cuenta de que todo vale. Es decir,
todo
que
vale.
Es un poco vale, el hecho de tocártelo.
Prueba muchas cosas diferentes y con imaginación hasta encontrar la más potente de todas. La más potente de todas es la que te va a poner peor.
Ya, entonces así es como... Ya. Sí, es que, pero, la verdad es que estoy como súper motivado, Rafael. Es como una especie de... Yo lo identifico también un poco como la dieta, ¿no? Como vas viendo resultados y es como te vas motivando y dices, bueno, yo no quiero un Burger King, yo lo que quiero ahora ya, ¿sabes? Y tienes esa fuerza interior a decir... Joder, te la está morbo, ¿no? O sea, es como que dices, Dios, estoy aquí cenando, estoy teniendo los pensamientos más macabros del mundo, pero soy la puta caña porque mira cómo lo voy dominando y ya me da igual y, ¿sabes? Y es como José 1, ansiedad 0. Y es como...
Eso.
Y te vas empoderando, ¿no? Lo que pasa es que, Rafael, de verdad, se me olvida lo mal que yo he llegado a estar. Es decir, cómo la mente es tan sabia de decir, ahora mismo... Por muy mal que yo lo pinte, te lo estoy contando, Rafael. Y es como si hubiera sido hace 20 años, ¿no? Y lo veo como con una distancia. Y fue hace tres meses.
Sí. Esto es porque nuestro estado natural es estar fantásticamente bien. Y entonces, claro, cuando lo superas, y esto le pasa a todo el mundo que lo supera del todo, es que ya es como una cosa que no sé cómo estuvo allí. Estuvo. Pero yo ya soy otro absolutamente diferente, ¿no? Y esto es lo bueno, ¿no?
Y Rafael, una cosa también, antes que se me olvide, el tema de cuando yo empecé a abrirme a la ansiedad, creo que también es normal que le consulté. Por eso ahora quiero decir, si no te importa,
claro.
Mi Instagram, que es me llamo Cabal, con B, porque le pregunté a María, le hice una consulta. María, la chica que hizo el directo contigo de Sevilla.
Ah, sí. Ah, María Rincón, ¿verdad?
María, le hice una consulta que fue como también, porque hay veces que tienes como mini frenos que dices, Dios, me dan, porque en el fondo es miedo, ¿no? A seguir. Porque a mí, Rafael, cuando yo empecé a hacer esto de afrontar y aceptar, es decir, de abrirme a la ansiedad en vez de huir,
sí.
Se me fue multiplicando por 20, es decir,
aumentó.
Yo decía, bueno, es que ahora ya no solo le tengo miedo a los pensamientos, es que le estoy empezando a tener miedo a salir a la calle. Es que le estoy empezando a tener miedo, si antes le tenía miedo 2 horas al día o 3, porque se me había cronificado, como te cuento, ahora le tengo miedo las 24 horas del día. O sea, me levantaba hasta sudando por las noches y yo decía, tío, esto no funciona, esto no puede ser. Lo estoy haciendo mal y le dije a María, mira, yo lo siento, yo sé que tú no eres psicóloga y tal, y a lo mejor tú no te quieres ver en la tesitura de contestarme, pero me estoy viendo que voy a peor. O sea, que estoy haciendo todo súper bien y voy a peor. Y me dijo, ya, José, es completamente normal. De hecho, me atrevería a decirte que estás como en la última fase. Rollo de decir, ya te da igual todo, o sea, te abres absolutamente a todo tipo de ansiedad. Por lo tanto, vas a terminar con ella, ¿no? Y también fue un clic de decir, tío, adelante, ¿sabes?
Qué bueno.
Me tiró de cabeza. Así que, de verdad, la gente que empieza a abrirse, que no tenga miedo, que esto es algo que se va entrenando. Es decir, la aceptación yo no la conseguí de un día para otro. De hecho, es que sigo en el camino de la aceptación, ¿no?
Exacto.
Y que te, 100% real también, Rafael, una chica, yo creo que era, no sé si era de Colombia, también me gustó mucho su testimonio, una chica de Colombia creo que era, su testimonio, que tiene una pareja de Holanda y tal, no me acuerdo de eso.
Sí, ya sé quién es.
También me gustó mucho porque, Rafael, muchas veces la sociedad somos muy clasistas en muchas cosas y pensamos que estas cosas solo le pasan a la gente débil, a la gente rara, a la gente como, ¿no?, que está aislada. Y, Rafael, te lo juro que, digamos, ya te digo, muchísima gente, la mayoría de las personas se están enterando ahora mismo de que yo he pasado por este calvario, porque eso ni se nota, nos pasa a cualquier persona.
Claro.
Luego, en cuanto vas tirando un poco de la manta, te vas dando cuenta de que la gente, incluso más cercana a ti, ha tenido ataques de pánico.
Claro.
Dice, porque estamos todos callados aquí. Claro. Tío, cuando yo en ese momento lo que necesitaba, por eso me encanta esta red, ¿no? Porque yo en ese momento en Londres, ¿no?, cuando empecé con todo esto, yo decía, ¿qué coño me está pasando? Claro. Me estoy volviendo loco, de decir, tengo esquizofrenia. Yo ya, bueno, pensaba que tenía esquizofrenia. Decía, se me está yendo la olla. Yo ya escucho voces. Y era yo mismo, ¿sabes?
Claro.
Y era como, o sea, hubiera dado todo por tener estos testimonios de gente valiente, que creo que son bastante, bastante valientes, en abrirme y decir, tío, pues yo tenía esta especie de pensamiento y mientras tanto trabajo en un colegio azul con 25 niños, me he sacado una oposición trabajando y teniendo esta especie de ola absurda, ¿no? Porque al fin y al cabo todo es humo, como también muchas veces dices tú. Todo es mentira, es una especie de truco de magia, ¿no? De que tú te obnubilas, no
totalmente.
Sé si
dices así. Estás sellado por una nube de humo y te la tienes
que sacar. Y tú sabes, y sabes que es mentira, Rafael, o sea, tú sabes que todo esto no tiene sentido, pero estás como estás que te pillado. Ponen aquí las manos y no ves otra cosa, ¿no? Entonces, de verdad, quiero lanzar este mensaje de esperanza de que se puede, que es súper importante el hecho de trabajarnos, que no merece la pena vivir a medias como yo vivía. Sí. De verdad, no merece la pena. Y hay que seguir adelante y tomar decisiones y al fin y al cabo esto te hace mucho más, de verdad, eso de que muchas veces también la gente decía, agradezco la ansiedad, y yo decía, bueno, te saco una cabra. En plan, este va ahora de filósofo vital, ¿no? Yo me ponía así súper crítico, porque yo soy súper crítico conmigo mismo. Imagínate con los demás, ¿no? También.
Sí.
Y yo decía, bueno, este era más de filósofo millennial, ¿no? Sí. Y pero en el fondo, ahora que lo veo, digo, Rafael, de verdad, lo agradezco por el hecho de empoderarte, ¿no? De que ya en realidad, como tú dices, si es que a mí, ¿qué me va a dar miedo, ¿no?
Eso es. Con este aprendizaje, es el aprendizaje más guay. Ya no hay nada más que te pueda dar miedo. Es una maravilla. Oye, pues me ha encantado tu testimonio. Y además, yo creo que podemos hacer una cosa fantástica, José, si te parece, que es que dentro de unos meses te volvemos a invitar, porque entonces ya nos podrás explicar este último proceso, cómo ha ido, y será fantástico, porque entonces tendremos esa ocasión de ver los dos momentos. Como te queda un poquito
todavía. Por mí, Rafael, vamos, perdóname, que estoy un poco resfriado de tanta playa y tanto sol. Yo volví encantado porque de verdad cualquier persona, yo me sentía tan seguro viendo los testimonios en mi casa, que era como mi refugio de decir, voy a ponerme un testimonio, además me tranquilizaba mucho el hecho de, joder, de ver gente tan, tan variopinta, ¿no? Desde una persona que ha estudiado, yo qué sé, fisioterapia, hasta una persona que trabaja en Colombia, y digo, como todos los seres humanos, al fin y al cabo, somos iguales, ¿no? Es decir, nuestra mente funciona igual. Porque somos iguales al fin y al cabo, y una chica de Colombia, a miles de kilómetros de aquí, ha tenido los mismos pensamientos dedicándose a otra cosa completamente diferente, ¿sabes?
Eso es.
Con otra, porque también eso, Rafael, lo último, ya que yo me enrollo mucho. Muchas veces cuando tú vas a algún psicólogo o algún profesional que no está especializado en esto, te lía mucho más.
Te conduce mal.
Y ahora, que si trauma infantil, que si tal, yo decía, yo qué sé, ahora, ¿sabes? Como abre un cajón, es como llamar a una compañía de teléfono, ¿no? Que no solo no te soluciona el problema, sino que te va con 5 problemas más.
Exacto.
Pues es un poco así, ¿no? Y decía, bueno, le coge rechazo a eso y es como, tío, focalízate en esto, esto funciona, búscate también un apoyo, es decir, yo totalmente, búscate un apoyo psicológico de algún profesional que entienda de esto y te vaya guiando para tus dudas y tú, porque se tienen muchísimas dudas. Y de verdad, como te digo, me ofrezco voluntario. Obviamente yo no soy psicólogo, simplemente a dar algunos tips como experiencia personal en el Instagram mío, que como he dicho antes, me llamo Cabal. Y que cualquier persona me pregunte cualquier
Cabal,
cosa que
sea. Cabal con B, ¿verdad,
José? Cabal con B, sí. Y simplemente, pues eso, que Rafael, a mí me ayudó mucho María, y yo pues me siento también un poco en el compromiso de ofrecerme como para cualquier tip que de verdad, que merece la pena. Estoy súper contento.
José, ha sido un placer tenerte aquí. Te doy un abrazo muy grande allí hasta Cádiz. Y nada, sigue currando, dentro de unos meses volvemos a hacer la segunda parte.
Perfecto, Rafael, vale, muchas gracias. Te admiro muchísimo, Rafael, que no te lo he dicho aquí con el monólogo. Gracias, pero de verdad, muchísimas gracias porque creo que haces una labor impresionante.
Bueno, y ahora, muchísima gente. Y ahora tú también.
Y ahora yo pongo mi granito de arena, de hecho.
Pues amigo, te doy un abrazo muy grande.
Igualmente, Rafael, un abrazo fuerte. Hasta luego, gracias.